artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Nuestra historia comienza mucho antes de que existiera un logotipo, un empaque o una estrategia comercial. Todo nació en la cocina de casa, alrededor de la mesa familiar, donde Lenin preparaba alimentos para compartir con sus colaboradores cada año en una comida que organizaba para ellos. Entre todos esos platillos estaba uno que siempre destacaba, su receta especial de chicharrón prensado, elaborada con dedicación, paciencia y un sazón único que se fue perfeccionando con los años. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo está usted, estimada audiencia? Ya estamos empezando Tesoros Regionales. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, 109, aquí en Ocotepec, al norte de la preciosa capital de Morelos. Esta es Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Y usted ya lo escuchó. Una historia maravillosa, una historia preciosa de un emprendimiento Orgullo Morelos. Y que yo le agradezco precisamente a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Economía y del Trabajo, que gracias a su intervención, pues nuestros invitados de esta tarde están aquí en esta cabina de Tesoros Regionales. Voy a presentar en primer lugar a Irene González Amezcua. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias aquí con este nuevo reemprendimiento que había iniciado en el 2021, pero que estamos muy contentos de volverlo a activar. Activamos apenas en diciembre del año 2025 y ha dado un resultado increíble porque ya mucha gente conocía el producto gracias a mi hijo.
Y que de eso vamos a estar platicando a lo largo de este programa. Este es el programa de ustedes.
Muchas gracias.
Déjame presentar también a Lenin Ruiz, que usted ya escuchó. Era él el que preparaba, el que hizo que hoy por hoy este proyecto sea Orgullo Morelos y exista. Bienvenido, Lenin Ruiz, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. De entrada, gracias al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía, por esta apertura y a Orgullo Morelos, ¿no? Me fascina, es la primera vez que yo estoy en estos temas, porque fíjate que yo siempre he sido más operativo.
Sí.
Más que de relaciones públicas, ¿no? Pero me encanta estar aquí y poder comentarles cómo nace estas recetas, ¿no? Desde su origen.
Claro. Pues yo les comentaba antes de entrar al aire, le comentaba a Irene y a ti, Lenin, pues bueno, que este es su programa. Y queremos que el público conozca cómo este producto Orgullo Morelos, hoy por hoy lo podemos tener en nuestras mesas. Disfrutar, saber cómo. A ver, cuéntanos, en este caso, Lenin, me voy ahorita primero contigo porque tú eres el creador. Todo empezó con una receta que tú preparabas para un grupo de amigos. Cuéntanos en qué año y desde cuándo lo hacías.
Sí, yo inicié estas actividades por el 2013, que empecé a invitar a mis colaboradores en donde yo trabajaba, me dieron un puesto de dirección, y a partir de ahí cada año les hacía una comida de integración, se llama un team building. De tal manera que yo hacía todo, yo los atendía. Dándoles gracias por todo el trabajo del año que hicimos dentro de la empresa. Y ahí sale. Entonces yo en una ocasión hice chicharrón y les encantó. A mí en lo personal no me gustó esa primera receta. Pero dijo, no, está buenísima, esto no está en la calle.
¿Qué llevaba, Lenin? ¿Lo recuerdas?
Sí, cómo no. Era muy básico, era el chicharrón prensado y chile guajillo.
Ajá,
nada más.
Sí, sí.
Y condimentos prácticamente, y lo hacía. pero yo me hacía ahí de ideas porque no me gustaba el que el chicharrón tuviera tanta grasa y no carne.
Claro.
Entonces la primera versión fue esa y les encantó.
¿Quitaste la grasita?
Lo que hice fue ir modificando, ir conociendo el mercado.
Sí.
Por ejemplo, hay 3 tipos o 4 tipos de chicharrón prensado.
Sí.
Hay uno que es rojo, que es el más corriente, el más barato, y tiene demasiada grasa y colágeno. Entonces está muy feo. Hay uno intermedio, hay uno que tiene carne y uno premium.
Sí.
¿Sí? Entonces, prácticamente la diferencia entre el que tiene, que es de calidad, al de calidad premium es muy baja. La diferencia, entonces yo estoy utilizando calidad superior, pero complemento integrándole proteína de cerdo a través de perniles, ¿no? Entonces ya nada más la nueva receta uh-huh. no solo es chicharrón prensado, sino también le integro proteína para que se complemente. Adicional, le metí, estoy utilizando ya más chiles. Uh-huh, uh-huh. No solo es el chile guajillo.
Tiene otro sabor.
Sí, sí, rico, ¿no? Sí, es uh-huh. completamente diferente. Incluso a mí lo que más me fascina es la forma en que ha evolucionado la receta, de tal manera que ahorita ya está en su punto máximo y los análisis uh-huh. bromatológicos que ha hecho la UAM y que mandé a hacer también a un laboratorio allá en Puebla, que está registrado ante la EMA, nos dan unos resultados bastante buenos en relación a la cantidad de proteína claro. que tiene.
Y por eso es premium también.
Sí, y fíjate que una de las cosas que a mí me interesa mucho es validar el nivel bacteriológico que tiene, la calidad del producto.
O sea, ¿Por ser de cerdo?
Sí, ¿o? Es que la gente siempre tiene un cierto recelo. Sí. Pero fíjate que ahorita es más limpia la carne de cerdo que la de pollo o que otra.
Sí.
Los niveles que tienen los gobiernos, el gobierno en sí de control sanitario, es muy, muy fuerte. Adicional, te comento, los productos yo no los compro directamente en una carnicería. Los compro con un distribuidor de carne a nivel nacional, en donde me da los productos sellados al alto vacío
¿sí?
y completamente refrigerados con claro. su certificado TIF. Y su fecha de caducidad.
Pero eso garantiza la calidad.
Claro, sí.
Irma, tú en este caso, pues, como parte de la familia, cuando ves que Lenin hizo esta receta, primero para los cuates, como se diría, ¿no? Y para compartirla, yo me imagino que fue el que todo mundo te comentaba que estaba rico. Y que entonces lo empezaron a ver como un proyecto. ¿Tú apoyabas a Lenin para que el proyecto se cuajara y entonces como familia lo impulsaron? ¿Cómo fue este proceso?
En aquel entonces no tuve esa visión, pero mi hijo, el menor, sí.
No me
Él
digas.
Tuvo la visión porque su familia política en ese entonces o la gente que él conocía le decía, es que esto hay que comercializarlo, es que yo quiero, véndeme, y es que hay que exportarlo. Ajá. Es un producto buenísimo. Entonces, él en su creatividad y mente de joven empresario, pues inmediatamente empezó a ver toda la imagen corporativa, a hacer el registro de marca,
claro.
a ver los análisis que comenta Lenin de mandarlo a que estuviera en detalle uh-huh, exactamente uh-huh. el nivel bacteriológico. Y así surgió. Y él hizo las etiquetas, el empaque,
sí.
y ya tenía un producto listo para salir. De hecho, lo incubó el proyecto en la incubadora, una de las incubadoras uh-huh. que maneja aquí el gobierno estatal.
Sí.
Y le dijeron que era un producto excelente. No hay una sola persona que lo haya probado.
Y no les haya gustado.
Que no le haya gustado.
Ay.
Incluso gente que dice,
claro.
chicharrón prensado lo confunden
sí.
con los, ¿cómo se llaman? Con
chales.
Con los chales.
Sí.
Y cuando lo prueban dicen,
no, es que esta es
diferente.
Otra
cosa. Aquí no estamos acostumbrados a esta calidad, a este producto, al nivel de proteína que tiene el producto, que casi ya no tiene nada de grasa. Y la verdad es que estamos muy sí. contentos. Se quedó en stand-by, mi hijo empezó a comercializarlo y se fue a vivir a otro estado.
Sí.
Y entonces se quedó en stand-by y nos lo pedían y nos lo pedían y nos lo pedían. Entonces, pues decidimos retomarlo
claro.
e hicimos una gran apertura, un relanzamiento en Sabores Morelos precisamente
sí, sí, sí.
Para calar ahí y medir el éxito que tuviera. Ahí también
sí.
hicimos el lanzamiento de un segundo producto que ha sido la sensación, que es
y que de ese segundo producto
tamarindo.
Me gustaría que ahorita más adelante nos fueras ahondando, Pero lo que sí es importante destacar es algo. Cuando hablamos, en este caso, de este tipo de chicharrón prensado, no es común en nuestro Morelos, o no era común. Yo recuerdo que el chicharrón prensado yo lo consumía en la Ciudad de México. ¿Cómo? Lo veía en las carnicerías y la manera más común de consumirlo era un poquito como lo que comentó Lynn, preparado con chile guajillo, muy picoso a veces, y en la clásica quesadillita, sí, ¿no? De tianguis, o alguien le diría de callejerita, sí, pero era como yo la conocía. En mi casa no lo preparaban, pero eran deliciosas esas quesadillas. Me acuerdo que venimos a Morelos y no había. Ahora, ¿qué identifico como un producto medianamente similar? Pues bueno, ahorita recordé el producto La Chata, ¿no? Que tiene cochinita, sí, que de alguna manera está envasada y que, pues, cuando tienes invitados de sorpresa y eres consumidor, así como que tienes estos productos que son también de cerdo y que es la cochinita pibil y que puedes ir. Pero a mí me sorprende bastante, en primer lugar, pues esa creatividad que tienes, Lenin, y yo te quiero preguntar, esa receta que tú ya preparabas, ¿quién te la compartió o cómo la conocías?
No la conocía. De hecho,
¿tú fuiste experimentándola?
Sí, es correcto.
Pero aquí en Morelos, si no había tanto, en este caso, el chicharrón prensado, ¿cómo lo conseguiste?
Me fui al mercado Adolfo y empecé a estar viendo la calidad de los productos de cada una de las carnicerías. Sí. Y el chicharrón prensado que tenían expuesto a la venta, yo llegaba y lo primero que hacía es lo tocaba, o sea, agarré, lo tenía que tocar.
Sí.
Y así los fui conociendo. Pero es un producto que lo tienen ahí como de relleno, está a un lado.
Sí, porque entonces, no es como tan demandado.
Sí, no.
O bueno, no lo era.
Sí, y una de las cosas que yo aprendí dentro de ese... La receta, perfeccionarla, me llevó aproximadamente 3 años, o sea, sí, porque también no estaba 100% dedicado a ella.
Claro.
Lo hacía cada vez que hacíamos la comida anual.
Sí.
Entonces me llevó como 3 años, pero fui entendiendo que, por ejemplo, un chicharrón prensado debe ser fresco. ¿Y cómo lo identificas? Tocándolo,
ajá,
oliéndolo, presionándolo, de tal manera que debe de tener ciertas características. Tan solo hay chicharrón prensado que por observación tú dices, ese no está bueno. No,
sí,
no está bueno, ¿por qué? Porque tiene, por ejemplo, hígado le ponen.
¿Qué te hizo un experto, Len? Yo tengo esa duda.
El estar preparándolo. Yo cuando compraba, una de las cosas es que yo compraba 5 kilos, sí, de chicharrón. No lo preparaba todo. Preparaba 1 kilo y hacía una prueba.
Lo conservabas.
Ajá. Sí, hacía otro kilo con una receta diferente y así le integraba un chile, le ponía otro. En unos casos, como bien comentas, quedaba muy picoso y decía, no, este chile no puede ir.
Sí.
O le cambiaba, le ponía muy denso el sabor.
Sí.
O le sabía a manteca, o sea, sabía a grasa. Entonces yo fui experimentando a puro prueba y error hasta decir, a ver, ajá, esta es la receta.
Sí. Oye, Irma, ¿y tú fuiste la cómplice aquí?
Fíjate
en
que
este punto.
Sí, yo me declaro culpable porque yo, como, ajá, tú, sí, en la Ciudad de México estaba acostumbrada, sí, a pedir. ¿Y de dónde salió el gusto por el chicharrón prensado?
Sí,
porque,
sí,
mi mamá compraba y lo preparaba. Mi mamá era una excelente cocinera. Y entonces, cuando llegamos aquí a Morelos, yo,
sí,
yo pedía una quesadilla de chicharrón prensado y me decía, Lenín, ¿por qué pides eso? Porque me gusta, porque mi mamá lo, ajá, preparaba. Y de ahí empezamos.
Pero como que no era igual, ¿no? ¿Lo detectaste?
Sí, por
que
supuesto.
Que definitivamente no, algo pasa, pero la preparación de un chicharrón prensado en una quesadilla de las, bueno, en México, aquí a Cuernavaca, sí variaba, ¿no? Sí.
Muchísimo.
Muchísimo.
Porque te daban de ese rojo o muy grasoso, muy,
sí,
grasoso. Y entonces yo decía, no, este no es. Este no es. Y él decía, pero es que a mí me fascina. Me decía, ¿por qué pides de chicharrón? Si ya sabes que no te va a gustar. Le digo, pues porque estoy buscando algo que se parezca un poquito a las de la Ciudad de México, poquito, o a lo, yeah, que preparaba mi mamá.
Claro. Oye, pero ahorita ya tenemos productos Morchi, ¿no?
Sí.
La verdad es que yo los estoy viendo. Mire, estimada audiencia, si usted nos está mirando, porque recuerde que somos la radio que no solamente se escucha, también lo puede ver a través de nuestras redes sociales. Así búsquenos. Arroba está, nos ubica como arroba universal 102.9. ahí nos puede ubicar y podrá ver ya ahorita el producto. Está congelado, viene debidamente envasado al alto vacío, que vamos a platicar de todo este empaque, que le da seguridad, que le da permanencia, que lo puede transportar, que lo puede tener en su refrigerador. Y que ahorita nos digan, abriéndolo, yo creo que ya no sobrevive, porque todo el mundo se lo quiere comer inmediatamente. Sí. Y también nuestro sitio web, recuerde, es www.universal1029.mx. Opine, pregunte y recuerda que este es su programa. Hacemos nuestra primera pausa.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, gotas de ciencia.
¿Sabías que cada vez que compras o consumes algo, también usas agua que nunca ves? A eso le llamamos huella hídrica, que es el agua que se necesita para producir todo, o la que es utilizada para ofrecer un servicio, desde lo que comes hasta el uso de tu celular. Imagínate esto, para hacer una sola camiseta de algodón se requiere más de 2.500 litros de agua y para producir un kilogramo de carne de res hasta 15.500 litros de agua. ¡Es muchísima! Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esta huella invisible? La respuesta es simple. Reducir el consumo de algunos productos que comemos y alargar la vida de los que ya tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Reparando, reciclando, usando tus artículos de uso diario por más tiempo, así como adquirir productos fabricados en lugares donde no existan impactos en el recurso del agua. Recuerda, cuidar el agua no solo es cerrar la llave, también es pensar en lo que compramos y cómo lo usamos. Cada acción cuenta. RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentaron
Agua y Vida, gotas de ciencia.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a sus homólogos ultraderechistas de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el próximo mes, en el marco de la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, para establecer una asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral. La OTAN lanzó un nuevo esfuerzo militar denominado Centinela Ártico para mejorar la seguridad en ese territorio del extremo norte ante las intenciones del presidente Donald Trump de tomar Groenlandia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el embajador de India en México, Pankaj Sharma, para revisar y fortalecer la agenda estratégica entre ambos países. El Papa León XIV exhortó a la construcción de una nueva unidad del continente europeo para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp
777-350-8921.
Campos está en los controles técnicos y como siempre yo le agradezco a mi querida Pao García, que está muy al pendiente de las redes sociales y de todos los comentarios que usted, estimada audiencia, puede hacer aquí en este programa. Recuerde que hoy estamos platicando con una marca, Orgullo Morelos. Ellos son producto de cerdo premium, están envasados al alto vacío. Ahorita nos van a comentar qué significa eso. Es Morchi. Y mire, yo nada más me estoy imaginando esa quesadillita de la que estábamos platicando Irma y Lenin antes de irnos a la pausa y se me hace agua la salida, ¿no? Así como decimos, esa deliciosa quesadillita que puede ser preparada con chicharrón prensado y que lo tradicional es con chile guajillo, pero que hoy por hoy tenemos inclusive y otras alternativas, ¿no? Lenin, en primer lugar quiero que me cuentes, ¿has visto en el mercado otro producto similar al tuyo?
No.
Y menos morelense, ¿verdad?
Sí, no existe. No existe como tal. Y una de las cosas que a mí me mueve precisamente es poder introducirlo dentro de este mercado, ¿no? Porque no lo conocen. Que se dieran la oportunidad de probarlo, como comentaba Irene, en la parte de Sabores Morelos. Estuvimos ahí muy cerca de la catedral y fue un éxito. La verdad es que...
yo me imagino.
No, la gente decía, prueba el chicharrón prensado, una prueba. Y te hacían para atrás.
Sí, porque Morelos no es tan, como dijéramos, conocido. Poco a poco sí ya personas que venden gorditas, sí, quesadillas, lo han ido metiendo,
sí,
¿no?
Ajá. Entonces lo probaban y les cambiaba la cara, ¿no?
Claro.
Entonces decían, oye, como que esto es chicharrón. Le digo, sí, sí, esto es chicharrón prensado.
Sí.
Sí. Sí, ¿por qué? También porque hay una receta, no nada más es el bruto, ¿no? O sea, no nada más. Es como si en vez de comer una salsa, comieras un chile, ¿no?
Sí.
Pues nada más te enchila, la salsa la disfrutas, ¿no? O sea, haciendo una analogía. Pero ha sido muy, muy interesante. Y a mí lo que me gustaría, lo que me gusta compartir en este tiempo, es precisamente la mesa, ¿no? Y que tengan algo rico. Yo considero que siempre el respetar a la gente, el que nos entendamos y el que conversemos y el que compartamos, sí, para mí es lo más importante. Entonces, obviamente cuando...
Es sagrado el momento de la comida,
sí, ¿no? Debe de ser, sí, así debe ser, debe ser.
Y qué mejor que con amigos les des lo mejor.
Exactamente.
Le das ofreciendo un pedacito de tu corazón en la preparación, en la dedicación, en el tiempo. Y cuántas veces, Irma, no te esperas una visita, ¿no?
Exacto.
Y llegan, pero tú tienes en el congelador a lo mejor ya el producto Morchi que le vas a hacer a lo mejor en tortillita de harina, en tortillita de maíz, en otro tipo de preparación que seguramente por ahí surge.
Exactamente, hay gente que dice, no, es que yo lo debo de tener en el congelador porque pues es muy fácil, llega la gente, lo sacas, y lo descongelas incluso en el mismo horno o a baño María o lo pones un día antes a descongelar,
sí,
pero si te llegan de imprevisto pues en el horno y es rapidísimo y entonces ya está preparado, ya nada más lo tienes que calentar y sacar tu tortilla, una salsita y ya quedaste súper bien.
O también
bien
para ti, Irma, ¿cuántas y cuántas veces hoy ya, pues bueno, estamos en una doble o triple jornada donde mamá, además de la casa, trabaja en una oficina o está en otro lugar y además estudia y además... Y muchas veces no te da tiempo como que estar al pendiente tanto de una comida,
sí,
muy preparada.
Los tiempos ya son diferentes.
Sí.
Ya no es la clásica mayoría que se quedaba en su casa a preparar la comida, etcétera. Ahorita todo el mundo tenemos que aportar, tenemos que manejar, tenemos que aportar a la economía, que se mueva la economía del estado. Y entonces... pues surgen estos productos que te hacen la vida maravillosa porque son absolutamente artesanales.
Sí.
No son tan comerciales como que vas al súper y compras congelados. El sabor, yo lo he hecho.
Sabor totalmente
es diferente,
diferente.
Pero cuando llegas y te encuentras con un producto casero.
Hecho en Morelos.
Hecho en Morelos con,
claro,
ingredientes totalmente de Morelos. Eso es lo que queremos. No queremos industrializarlo de tal forma que pierda su identidad. Queremos que sea, por eso se llama Morchi, chicharrón,
sí,
de Morelos.
Ah, mira.
Entonces queremos que la marca se quede, perdure y sobre todo que tenga siempre esa calidad.
Mira,
esa
pero qué calidez. Interesante ahora que ya nos das a conocer por qué Morchi. Mor de Morelos y Chi de Chicharrón.
Correcto.
¿La atiné?
Sí. Correcto.
Oye, Lenin, me hablaste, antes de pasar de ahorita a la variedad, me hablaste de calidades.
Sí.
Sí. Que eso tú te has dedicado a cuidarlo y cuidarlo muy bien.
Sí. Fíjate que hay, dentro del proceso, hay tres pasos indispensables. Primero, una de las cosas que yo procuro es lo que se le llama el just in time. Si tú vas ahorita a la cocina, no hay inventario de materia prima. Y es súper relevante, porque desde la frescura del chile seco, es súper importante. Entonces, son tres pasos. El primero es la preparación. Me refiero a lo que es el inventario, sí. Cuánto vas a producir, qué materiales necesitas, y en ese momento voy y los compro al distribuidor de carne que está aquí en Morelos, voy al mercado Adolfo para comprar todos los chiles porque es el mejor lugar para comprar chile seco.
Me encanta mi mercado.
Sí, sí. No, por ejemplo, yo voy, ya tengo un lugar en donde me conocen y llegas y el chile está flexible, no está duro como roca, ¿no? Entonces ya me conocen, ya tengo mis proveedores,
claro, ¿no? ¿Cómo no? Y también son morelenses.
Sí,
¿no?
Claro. Sí. Y hay un carnicero en donde compro el chicharrón prensado, el que te digo que tiene esa característica.
Pero porque ya sabe a lo que va.
Exactamente. ¿No, de hecho, tengo ya su teléfono y le hablo el día anterior y ya le digo, me lo tienes que preparar así. Uh-huh. Entonces, yo ese día lo voy por toda la carne, la tomo, o sea, todos los implementos, y se van a los refrigerados. Al día siguiente es el día de preparación.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues es prácticamente encerrarte todo el día. Tengo la cocina, por ejemplo, tú para llegar a esa cocina, es una cocina completamente, es profeso.
Sí.
Tienes que pasar dos puertas para entrar y hay un control increíble de lo que es el ambiente. O sea, no...
Eso habla que de un lugar higiénico.
Sí.
Totalmente higiénico, que estás cuidando ese detalle, que esté debidamente, casi casi como el laboratorio, ¿verdad?
Sí, de hecho, sí, podría ser. Si ahorita me fueran a hacer una inspección los de la COFEPRIS,
¿sí?
Lo pasaría sin mayor problema. ¿Por qué? Porque fíjate que yo procuro mucho la limpieza.
Claro.
De todo, desde el techo hasta lo que es el tenedor, el cuchillo que revuelve. Entonces, ya dentro del proceso mismo, cuando tú estás preparando alimento, obviamente, en la mañana antes de hacer cualquier cosa, yo me baño, me pego los pelos con gel e independientemente me pongo una cofia.
Claro.
Y empiezo a trabajar y todo utilizo unos guantes,
¿sí?
Los cuales se utilizan para la preparación. Hay procesos que debes de estar cuidando las temperaturas.
Ajá. Precisamente. Pues, temporada de calor, por ejemplo, ¿no?
Sobre todo para el tema del nivel bacteriológico. Uh-huh. Cuando yo lo envía, que hicieran los análisis, me dijeron, tu cultivo de bacterias está alto. Le digo, ¿por qué? Entonces me dicen, revisa tu proceso. Eso fue hace como 3 años, ¿eh?
Ya.
Me dicen, revisa tu proceso, te estás equivocando en algún lado. Entonces los del laboratorio me dicen, tu producto no está bien.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo corrijo con base en los en las instrucciones del laboratorio y agarro y garantiza el proceso de cocimiento, garantiza un 0% de bacteria dentro del producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Uh-huh.
Tú lo estás haciendo y en ese momento lo sacas y lo pones a enfriar. Y viene otro de los procesos en donde viene el empaque al alto vacío.
Yeah, yeah.
Lo dejas enfriar durante un tiempo, no puede ser mucho, y tengo unas lámparas de luz ultravioleta que están mientras del enfriado, están evitando, aunque no entran, pero se hace, me dice...
Las bacterias.
Sí, ¿no? Me dice una ingeniera en alimento, es que eres más papista que el papa. Le digo, pero es que la gente merece lo mejor.
Exacto.
Entonces viene el proceso, lo pesas,
uh-huh.
Obviamente sigues con guantes, bueno, ya te cabes porque están sucios, te pones tus tapabocas y empiezas el pesado y empiezas a meterlo a las máquinas del alto vacío.
Sí.
Entonces ya que está, lo vas poniendo a un lado, dejas que se termine de enfriar un poco y van al refrigerador y el tercer paso, al siguiente día, es meterlos al congelador.
Pero eso que me estuvo comentando Irma, y bueno, a estimada audiencia, habla de la enorme responsabilidad que tienes de ofrecer un producto de calidad. Porque qué bueno que lo mandaste a analizar. ¿Cuántas y cuántas veces probablemente no lo hubieras hecho, ¿no? Y de corregirlo, subsanar una situación que te estaban haciendo evidente.
Sí, es muy importante el respetar a la gente. Fíjate que una, algo que yo aprendí, que me lo enseñaron mis mayores y mis suegros, era el respeto a la gente. Sí. Y si no lo demuestras en tu vida diaria, no, yo pienso, o sea, te sientes mal, al menos yo me siento mal. Entonces, precisamente, cuando tú estás vendiendo un producto, estás compartiendo algo de ti.
Exacto.
Estás dándole algo íntimo para que ellos lo compartan, ¿no?
Pero asumes esa responsabilidad de entregarle algo de calidad, algo rico, algo que disfrute y que está debidamente cuidado, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Márquenos, los teléfonos se los pone Felipe Campos. Y les recuerdo, todavía tengo una bolsa que nos regaló los chocolates. Recuerde que está prohibido que en los supermercados den bolsas de plástico. Si usted quiere llevarse una que nos dejó los chocolates, Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que cumplió 8 años, pues con mucho gusto se la vamos a obsequiar.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos, el campo también florece. Productoras y productores cultivan rosas que destacan por sus colores, aromas y calidad. Somos uno de los primeros lugares a nivel nacional, gracias al esmero y dedicación que ponen en el cuidado de cada flor. En febrero y para cada ocasión especial, regala rosas morelenses.
Morelos, la tierra que nos une.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
De jueves, no sé cómo le esté yendo la semana, pero alguien diría que ya casi estamos por terminarla. En esta tardecita de jueves 12 de febrero de este 2026, estamos platicando con Irma en una riquísima plática de cómo sirve hoy por hoy y cómo tenemos este producto Morchi, orgullosamente morelense. Ella es Irene González Amezcua y también Lenin Ruiz, que nos ha compartido la enorme responsabilidad que tiene de compartirles un producto de calidad. Un producto 100% morelense, rico, que ya lo estábamos comentando, que ha cuidado la calidad, pero también vamos a hablar de cuántas variedades tiene, a dónde lo podemos conseguir, porque a eso vamos. ¿Cómo nosotros podemos tenerlo en nuestra casa? ¿Ya tienen un lugar fijo de venta o solamente es a través de redes sociales? Ahorita le vamos a comentar. Y le quiero decir que ya Felipe ya me dijo, ya se fue la bolsa, ¿verdad? No la puedo mostrar ahorita porque, bueno, se quedó en algún momento en una parte del escritorio, pero esta bolsa de María Eugenia, me dijiste María Eugenia preciosa. María Eugenia González, la bolsa de los chocolates que te puedes llevar al supermercado es para ti. Con mucho gusto puedes venir aquí a calle Miguel Hidalgo 109, te la vamos a dejar para que vengas por ella. Es una bolsa de manta con colores muy llamativos y muy bonitos y que nos dejó nuestro querido amigo Mateo Reyes, director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Y bien, Irene, estamos comentando ahorita, pues, y tú lo dijiste y que después yo te interrumpí, las variedades. Empezaron con el chicharrón y me dices que ahora ya tienen otros productos. Pero ¿cómo fueron experimentando o cómo fue evolucionando? ¿Qué sucedió? ¿La familia iba participando o los clientes son los que les iban sugiriendo? Ahí, ¿qué pasó con Morchi?
Mira, yo vengo de una familia, no lo niego, me fascina la comida.
Sí.
Tuve una mamá, la dicha de tener una mamá que tenía pues ese don de cocinar delicioso. Y entonces yo no cocinaba, pero aprendí por necesidad y afortunadamente salí con buen sazón.
Mira.
Pero primero compartir con la familia y Lenin también empezó a hacer en las cenas unas costillas.
Sí.
Yo le digo mole de tamarindo porque es espesito en salsa de tamarindo.
Qué rico, mira.
Que también ha perfeccionado la receta y de ahí sale el cerdo, la pierna de cerdo en salsa de tamarindo. Que esos dos productos los dimos a degustar en Sabores Morelos. Y no sabes, probaban el chicharrón y decían que estaba exquisito, pero probaban el cerdo en tamarindo.
Sí. Ay, no, bueno. Yo creo que era igual, ¿verdad?
Hicimos varias tomas. Ajá. De la gente. O sea, indescriptible la sí. reacción del sabor. Pasaron por ahí varios personajes, expresidentes del Consejo Coordinador, la presidenta de Canirac, el presidente municipal, el embajador de Tokio.
Sí, mira.
De Japón, perdón. Y cuando ver sus expresiones a la hora de probar el cerdo en tamarindo, bueno.
De no, felicidad y de delicia. Esto me encanta.
Me
¿no?
encanta. Y sobre todo que es un paquete que tú. Ahora en diciembre lo tuvimos la dicha de vender bastante para cenas.
Sí.
O gente, ya ves que tienes compromisos, que agarran su paquete y se lo llevan a una comida y dicen, yo pongo esto.
Sí.
Entonces, los comentarios que nos llegaban era, quedamos, gracias por hacernos quedar tan bien. Es que estuvo delicioso. Entonces, es una satisfacción.
Es un producto morelense para presumirlo.
Sí.
Pero sobre todo para comerlo,
para
degustarlo.
Comerlo, disfrutarlo. Ajá. Y es una satisfacción para mí que yo te digo, yo lo
que
yo
vienes solamente una familia
como que y lo pruebo y doy mis opiniones. Ajá. Pero yo al momento de la expresión de la gente sí. digo, wow. Y entonces es un producto que también él mejoró y perfeccionó la receta. Es una receta de él. Y la verdad es que dices, wow.
Oye, Lini, pero algo que también me encanta y que ya hizo evidente ahorita Irma, es que tradicionalmente en México como que los hombres no le entraban tanto a la cocina. Y mira, tú rompiste ese patrón sí. donde tú entraste a la cocina y por ti están esos proyectos maravillosos.
Sí.
Tú también vienes de una familia donde finalmente también la mamá era como rumbo o el papá. ¿Cómo era esto?
Fue un caso diferente o tal vez común para algunas gentes que nos estén escuchando. Mi padre murió muy joven, o sea, yo tenía 5 años cuando muere. Entonces mi madre se encarga y somos hijos de la responsabilidad propia. Entonces mi madre sí iba a trabajar, ella durante muchos años fue trabajó en la Lotería Nacional. Yeah. Y nos decía desde chicos, hijos, van a estar solos, cuídense, respétense sí. y hagan y
coman.
¿Y
cuántos eran ustedes, Lenin?
6.
¡Ay! O sea, 6. Las familias eran muy numerosas.
Exacto. Entonces, hace cuenta que nosotros, en esa edad, sí. pues nos poníamos de acuerdo, no había de otra. No tenías más. Mi madre me decía, ahí tenías esto y háganlo ustedes, entre sí. todos. Entonces, nosotros nos distribuíamos los trabajos. Entonces, como a mí no me gustaba ni lavar la ropa, porque sí. en aquel entonces no había nada.
No tenías lavadora.
No. Entonces yo decía, pues yo cocino.
Claro.
Entonces, ahí empezó esa idea. Seguramente era espantoso, pero sí. yo desde, y te estoy hablando desde que tenía 8 o 9 años, empezamos a ser no autosuficientes, pero sí a ocuparnos en comer, en hacernos de comer. Ahí fue cuando empezó. Y los fines de semana, sí, mi madre agarraba y me decía, ah, pues esto ponle así. ¿Por qué es importante el fuego? ¿Por qué es importante lavar? ¿Por qué es importante? Entonces, eso ya es un condicionamiento, ¿no? Ya es una, como decía mi madre, la educación no se lee. Se vive, ¿no?
Claro. Además, ves con la actitud, aprendes con la actitud, ¿no?
Exacto.
No tienes que decirle, oye, mira, no fumes y el papá está fumando,
exacto,
¿no?
Exacto.
O sea, no. Realmente tú no fumas y tu hijo lo mira y pues de alguna manera es un patrón de familia,
claro,
y es donde mejor se educa.
Sí. Y así fue como yo entré, y después que conocí a mi suegra, pues también veía que era una persona, ajá, muy activa, y yo estaba así.
Mira.
Y fíjate que el cerdo en tamarindo nació porque yo me cansé de las comidas de fin de año. O sea, que siempre era...
¿Qué era? ¿El pavo?
Pavo, adobo, bacalao y cosas así, ¿no?
Sí, romeritos.
Romeritos,
¿no?
Sí. Que son muy ricos. De por cierto, yo sé hacer, por ejemplo, unas tortas de camarón,
ajá,
que no las comes en ningún lado, pero son buenísimas. No creo que...
Oye, se me hace que se va a seguir. Ese va a ser el siguiente producto de Morchi. Sí. No, ya no lo estás adelantando, ¿eh?
Pues fíjate que yo agarré y dije, quiero hacer algo, ajá, y empecé a hacer el cerdo en tamarindo.
Sí.
El caso es que lo hice en una ocasión nada más para mí, no se lo di a nadie, perdón, y lo hice un fin de año. ¿Y qué crees? Ganó. O sea, se acabó primero y después ese guiso.
Preparado, ese guiso.
Y se quedó el pavo y después se lo comieron, ¿no? Pero el mío dijeron buenísimo. Entonces ahí fue cuando dije, oye, ¿cómo ves este? Y empezamos ya a mejorar la receta, porque era una receta diferente.
Sí.
Ya la que tengo ahorita.
Oye, a mí ya se me está antojando con eso que estás diciendo. Entonces, imagínese usted, estimada audiencia, y tú que eres ama de casa, ¿no? ¿Se vas a tener una reunión? Ahí tienes tus alternativas maravillosas. Es cumpleaños de alguien, mira, ya nos dijo, puede ser un perfecto platillo para esa reunión especial, ¿no? Preparado que lleva tamarindo, rico, que se me hace que es agridulce, o nos dices que no pica, okay, o nos vas a decir, el otro sí pica un poquito, puede ser un complemento perfecto. Ahorita nos dices, ¿qué tanto pica, qué tanto ha sido Morchi? Si solamente se ha quedado en Morelos o ya está en otras partes de la República Mexicana, me refiero en algún pedido o algo. Pero vamos a ir a una sección que es parte de este programa, que es Tesoros Regionales Sonoros. Vamos a escuchar a Matiz Ocampo con esto que se llama Hagamos Cuentas.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
10,000 recetas de ajonjolí. Danzaremos en silencio.
Hoy vienes a decirme que fallé. Me señalas con reproches lo que fue. Declaras con tus manos tan vacías de calor. Que yo nunca te tomé. Me cobras tu pasado, tus caricias sin amor. Declaras con tus labios tan vacíos de pasión a este amor que ahora está perdido, a este amor que nunca te dolió, que nunca te dolió, que nunca te dolió. Hagamos cuentas, verás que tú no dices lo que yo. Verás que me pisaste el corazón. señalas que el culpable he sido yo. Hagamos cuentas, olvidas que tu escarcha me enfermó. Olvidas tu desplante que me ahorcó. Y ahora tú me pides que te pida perdón. Cuando yo nunca lastimé, cuando yo nunca te dolí. Y no te callas. Y hoy, después de tanto tiempo, apareces inquieta por tu error. Te das cuenta que aquella cuenta en mi vida ya se malgastó en aquel amor que en mí ya no existe, en aquel amor que nunca te dolió, que nunca te dolió, que nunca te dolió. Hagamos cuentas. Diste lo que yo, verás que me pisaste el corazón. Y ahora tú señalas que el culpable he sido yo. Hagamos cuentas, olvidas que tu escarcha me enfermó. Olvidas tu desplante que me ahorcó. Me pides que te pida perdón cuando yo nunca lastimé, cuando yo nunca te dolí y no te callas. Pero hagamos cuenta.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El INE en Morelos.
En Morelos,
la democracia se fortalece contigo.
En la consulta infantil y juvenil 2024, más de 244.872 niñas, niños y adolescentes colocaron a Morelos en el primer lugar nacional de participación. Para lograrlo, se instalaron 2.210 casillas en los 36 municipios, con boletas impresas y digitales en español y lenguas indígenas. A través de este ejercicio, las infancias y juventudes expresaron con claridad sus demandas. Además, Morelos es el primer lugar nacional en el uso de la urna electrónica 7.0, consolidándose como referente de participación. Durante el año 2025, se realizaron 114 procesos de votación en 5 distritos del estado, permitiendo que miles de estudiantes vivieran ejercicios democráticos ágiles, ordenados y transparentes. Morelos también refrendó su compromiso con los derechos político-electorales de las comunidades afromexicanas y junto con el gobierno del estado acordó proteger el sufragio de 2025 a 2030, fortaleciendo la cultura cívica.
Desde los municipios de Morelos, el INE se construye.
Síguenos a través de las redes sociales del INE en Morelos y mantente informada e informado.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las observaciones, pues sobre todo de que es un producto altamente de calidad, como usted lo está comentando efectivamente. Y Sofía Álvarez, Irma, ya nos está preguntando, ¿dónde compro los productos Morchi? ¿Cómo me entero? Y sobre todo lo que acabas de comentar, el preparado delicioso de tamarindo, que nos puede servir para una actividad, un evento, o para tu propia comida, para apapachar torta que se viene 14 de febrero. Ay, sí. Imagínate nada más, bueno, una reunión entre amigos o en tu familia, o para tu pareja, o tu esposo, lo que tú quieras. Me estoy imaginando ya este riquísimo cerdo en tamarindo. Cuéntanos. Primero, a ver, te quiero preguntar, ¿Morchi se está ya dando a conocer solo en Morelos o ya ha tenido la oportunidad de estar en otras partes de la República Mexicana?
Ahorita ya también lo conocen en Puebla y está por entrar en la Ciudad de México.
Es muy buena noticia.
Estamos en pláticos con un restaurantero de la Ciudad de México y con otro restaurantero aquí en Morelos, pero ya uno lo tiene y pues nos pueden encontrar.
Sí.
Para hacer los pedidos, la verdad es que estamos contentos. Estamos tramitando ya tenemos COFEPRIS, estamos tramitando, es un requisito que nos faltaba para buscar entrar a una de estas cadenas que reparten comida.
Sí, sí.
Y ahí lo vamos a tener en pedidos, que es en Rappi, que es donde queremos que nos resulte conveniente para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Tan caro, que sea eficiente y poderlo, porque no lo tenemos a pie de calle, pues un negocio a pie de calle no.
¿Todavía no está como en algún local? ¿Todavía no?
No queremos.
O sea, realmente no es como un objetivo.
No, es una cocina cerrada exclusivamente para cosas de Morchi. Uh-huh. Yo no entro a esa cocina y esa cocina no entra a mi cocina.
Claro, claro. Entonces, si en algún momento ahorita, Lini, los está escuchando un restaurantero, sí, un hotelero, que quiera algo diferente y que cuando reciba turismo nacional hasta internacional tenga algo propio elaborado por morelenses.
Sí, estamos a sus órdenes. Sin duda, yo invito a que...
¿Cómo los busca, Lenin? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen Instagram?
Estamos en Facebook, como Morchi. Pueden buscarnos y si nos dan like nos va a encantar. Y ahí nos pueden buscar, pueden ver historias, pueden ver cosas que han pasado, que han sucedido. Y también hacer los pedidos en el teléfono oficial, que es 777-717-7788.
A ver, de nueva cuenta, por si no la alcanzó a anotar,
777-717-7788.
Y si no lo alcanzó a notar, marque Tesoro Regionales y con mucho gusto se lo damos. Porque finalmente lo que queremos es eso, que ustedes, que quizás el público no los conocía, sepa lo que tenemos en Morelos. Somos muy ricos con tantos productos.
Sí, la verdad es que sí, y lo queremos mantener así, enriquecido, y que sea un producto 100% morelense. Para nosotros, ahora sí que de Morelos para el mundo.
Por eso es Morchi.
Sí.
Por eso es Morchi, por eso orgullosamente ustedes se han encargado de la calidad, de ofrecer esta alternativa. Y que ahorita Lenin ya, como que no queriendo la cosa, nos diste como una primicia de algo que probablemente pudiera venir.
Sí.
¿No? Y eso es muy importante. Ahora, Lenin, ¿cómo les ha ido? Es decir, yo me imagino que el primero que lo prueba, lo recomienda.
Sí.
Es la mejor, alguien diría, la mejor publicidad.
Sí,
¿no? Boca, oído, ¿no? Sí. Dicen boca a boca. Boca, oído es donde tú vas recomendando, oye, te lo recomiendo, es práctico, mira, me sale mejor que si yo lo preparo, está bien cuidada la calidad, está debidamente envasado. Hace rato hablábamos del envasado al vacío. Significa que cuánto te da de garantía, cuánto tiempo lo puedes tener, por ejemplo, en un congelador.
De acuerdo al resultado de la EMA, del laboratorio, sí, que hizo el análisis bromatológico y el tiempo de vida en Anaquel, lo que es el chicharrón prensado, tiene un tiempo de vida de 7 meses.
¿Lo puedes tener ahí durante 7 meses?
En el refrigerador.
Sí.
O sea, en la parte de refrigerador, 7 meses.
¿Y cuando ya se abrió?
Ajá. En congelación puede estar hasta 6 años.
Ah, mira.
Pero en refrigeración, 7 meses. Y en cuanto lo abres, te juro que no, digo, no sé,
sí,
porque te lo acabas.
Ya
no,
lo
no,
sé.
No dura mucho. De hecho, fíjate, ajá, que tenemos yo les llamo reventas.
Sí.
O sea, nos hablan y nos vuelven a comprar. Y una, sí, y una de las personas que nos hizo, me dice, ¿sabes cómo me lo estoy comiendo?
Ajá.
Le digo, no tengo ni idea. Dice, me hago unos huevos con chicharrón prensado y eso desayuno en la mañana.
¡Qué rico!
Está buenísimo.
Eso te iba a decir, ¿cómo lo recomendarías, Irma? ¿En una tostadita también?
En una gordita, en una quesadilla, pero hay gente que no come tortilla ni pan. Entonces, esta receta de hacerlo con huevo, pues es pura proteína.
¡Claro!
Está súper alimentado, ¿no?
Sí. Y el dato viene de una persona que es nutrióloga.
Sí.
Que dice, oye, ¿sabes qué? La cantidad de proteína con lo que tienes, con un huevo, está muy bien.
Bueno, ahí está. Ahí están todas las recetas, la oportunidad que tenemos de estos preparados, de este producto orgullosamente morelense. Y esa es otra de las cuestiones. ¿Qué ha significado para ustedes ser parte de Orgullo Morelos?
Significa muchísimo. La verdad es que haber obtenido este reconocimiento por parte de Orgullo Morelos es fabuloso, porque eso es lo que queremos, ser orgullo para Morelos, porque pues no nacimos aquí, pero tenemos 26 años aquí en Morelos y ya somos guayabos.
Entonces, ya lo son.
Yo
ya.
Para mí, sí. Pues estoy muy orgullosa de estar aquí y aquí quiero hacer cosas, queremos hacer cosas y queremos esta marca para Morelos.
Exacto, y se va a quedar.
Se va a quedar.
Se va a quedar, querida Irma y Lenin. Porque finalmente parte del corazón, parte de la idea, de la responsabilidad, del trabajo, del amor, y que me lo comentabas en un corte, es una empresa familiar donde también los hijos están participando. ¿Y qué mejor herencia a veces le puedes dejar a ellos si no es que esta propuesta que ya la sembraron?
Así es.
¿No? Ya la sembraron. Las cosechas probablemente ellos lo pueden tener y lo están teniendo. Pero imagínate nada más, Irma. ¿Cómo te despides, Lenin?
Pues yo te agradezco tu tiempo, agradezco tu plática, agradezco al gobierno del estado por la oportunidad de estar aquí y estamos a sus órdenes. Si algún chef quisiera que nos sentemos y que vean tanto a nivel de la calidad y la propuesta económica que les podemos dar y el beneficio hacia su restaurante, estamos a sus órdenes.
Mira nada más, gracias por esa invitación. Irma, ¿tú cómo te quieres dirigir al público? ¿Cómo acerca, sobre todo a las mujeres, que es la que nos toca muchas veces estar más en la cocina que los hombres?
Que apapachen a su familia, que se apapachen primero ellas con estos productos, que los prueben y que apapachen a su familia, a su gente más querida. La verdad, estamos bien orgullosos y estamos también tramitando ya el sello de Hecho en México.
Sí.
Y también dar las gracias al gobierno del estado, porque gracias al gobierno también estuvimos en Sabores Morelos y a todos los morelenses que con sus comentarios nos han llenado el alma de buenos comentarios.
Claro, y tantos éxitos, ¿no? Digo, usted antes de Tesoros Regionales estuvo el primer informe de nuestra gobernadora y a mí me encanta escucharla porque primero es la primera mujer que tenemos como gobernadora y segundo, todos los éxitos y todas las obras que se han hecho en beneficio para tener una mejor calidad de vida. Y es un trabajo que yo le aplaudo. Primero, por el hecho de ser mujer, soy empática con mi género, y en segundo, porque creo que ha sido muy receptiva, muy empática a las necesidades que teníamos en nuestro Morelos. Entonces, Irma, a todos nos va muy bien. Sí. Gracias, Lenin, gracias, Irma. Y gracias, yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente jueves, pero no le cambie, porque ya viene RTV Noticias.
Por hoy, hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes.